Marcos capítulo 4, Marcos 4 versículos del 26 al 29. Lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Todos, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Pueden tomar asiento, y estamos en esta tarde viendo acerca de la parábola del crecimiento de la semilla. Estaba mencionando hace rato de que Mateo tiene 16 parábolas, Marcos 4, Lucas 18 y Juan no tiene ninguna parábola, pero esta parábola de Marcos nos habla de una parábola que pudiera parecer sencilla, y cada parábola tiene su significado y tiene su comparación, y eso es lo que hacía el Señor Jesús. Él predicaba en parábolas para que la gente pudiera de alguna manera entender el reino de Dios, la salvación, la vida eterna, lo importante que era la palabra de Dios. Y Marcos capítulo 4 nos habla acerca de un hombre que echa la semilla en tierra. La primera cosa que aquí vemos es el mandamiento de echar la semilla. Cada uno de nosotros tenemos el mandamiento de ir y echar la semilla. Dice aquí: un hombre, el reino de los cielos es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, como si lo explica de una manera interesante la palabra semilla, siendo aquí representación de la palabra de Dios siendo predicada. Dios quiere de la misma manera que cada uno de nosotros vayamos y prediquemos y llevemos la palabra. Pero aquí ya no nos explica de que un hombre prepara el campo y prepara el agar y trae a hombres para que siembren la tierra. Ya no vemos toda esa preparación. En esta parábola lo único que vemos, un hombre que echa la tierra, que echa la semilla, y eso es lo que me llama la atención, de que a veces pensamos que el llevar la palabra tiene mucha ciencia. Y sí, ahorita vamos a ver que cuando la semilla cae y los ingredientes que necesita para que esa semilla pueda florecer y salir y dar fruto, hay un proceso. Pero Dios es quien hace ese proceso. Lo único que yo tengo que hacer es decir: ok, aquí hay tierra, yo tengo la semilla, la voy a echar ahí en la tierra. Es lo que Dios quiere. Para poder predicar la palabra de Dios, se necesita un ganador de almas, se necesita alguien que está perdido y se necesita la palabra de Dios. Podemos cada uno de nosotros llevar la palabra. No hay mucha ciencia. No tengo que tomar una clase de instituto de 4 años. No tengo que llevar un proceso de saber exactamente los versículos y saber exactamente para dónde ir y qué hacer. Solamente lo único que tienes que hacer es compartir con la gente lo que Cristo hizo en tu vida, lo que Jesús hizo en ti, de cómo estabas antes y cómo ahora has sido salvo y el cambio que ha habido en ti, y poder compartir eso con alguien más. Eso es el echar la semilla ahí en la tierra. Me lo imagino un poquito como ese hombre que ve un surco, ve la tierra y va caminando, y ese surco está medio largo y está el sol, y entonces mete su mano aquí a su bolso y se da cuenta y dice: wow, unas semillas, aquí está el surco, y nada más agarra y las tira y las echa. Ahora, no estamos menospreciando la palabra. Simplemente nos estamos dando cuenta de que la semilla no se tiene que quedar aquí. No puedes quedarte con la semilla. La semilla se tiene que echar en la tierra. Y como nosotros sembradores, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de decir: no me puedo yo quedar con la semilla, la palabra de Dios. No me puedo quedar con el evangelio. ¿Te estás quedando con el evangelio? Tienes ahí muchos folletos y cada vez te llevas más y más y más, y ya tienes un montón de folletos ahí guardados, y después los vas a vender como papel, como cartón. No, hay que dar ese evangelio, hay que llevar el evangelio y explicarlo y predicarle a la gente. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la Biblia, Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios quiere que vayamos, por eso dice acá: por tanto, id y haced discípulos. Vemos que tenemos un mandamiento de echar la semilla. ¿Quién echó la semilla aquí en Marcos capítulo 4? No fue un ángel, dice la Biblia que fue un hombre. No fue un ovni, dice la Biblia, fue un hombre. No fue un chango, dice la Biblia, fue un hombre. No fue un extraterrestre o iti hom fong hom, fue un hombre. Si volvemos a leer ahí, dice la palabra de Dios: el reino de los cielos es como cuando un hombre. Y ay, pastor, entonces las mujeres no. Está hablando de un hombre en general. Cada uno de nosotros podemos hacer lo que este hombre hizo. Ahí estaba la tierra y tenía la semilla, y ese hombre echó la semilla. Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dios entonces está buscando hombres. Dios está buscando hombres que vayan como este hombre y se den cuenta de la gran necesidad que hay. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos, ¿qué? ¿Un chango? No. ¿Un ovni? Tampoco. ¿Un extraterrestre? Tampoco. Dice: busqué entre ellos hombre. Que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice: no lo hallé. Dios está buscando hombres que prediquen. Dios está buscando cristianos que obedezcan. Dios está buscando cristianos que digan, como allá en Isaías: heme aquí, yo puedo ir, yo iré. De tal manera que necesitamos nosotros levantar nuestra mano como Samuel. Decir: habla porque tu siervo oye. Necesitamos más hombres. Necesitamos más hombres que vayan. Normalmente no me quejo y no es queja, pero el día sábado pasado creo que vinimos 4 nada más a ganar almas. Éramos 40, a veces llegábamos a 45, rara vez llegábamos a 50. Pero de 50 a 4, como que nos hacen falta hombres y mujeres que estén dispuestas a llevar el evangelio, la palabra de Dios. Número 2, no solamente vemos el mandamiento de echar la semilla. Número 2, vemos el milagro del crecimiento de la semilla. Regresando a Marcos capítulo 4. En el versículo 27 dice: este hombre echó la semilla, versículo 27, y duerme y se levanta. De noche duerme y se levanta de día. Y se va a dormir otra vez y se vuelve a despertar. Y se va a dormir otra vez y se vuelve a despertar. ¡Wow! ¡Qué tanto trabajo! ¡Amén! Algunos de ustedes tienen bien formulada la primera parte. Irse a dormir, ¿verdad? Algunos todavía están dormidos y no han despertado. Pero este hombre duerme y se levanta de noche y de día. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Dice: y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
Él solamente fue y echó la semilla. Lo que tú tienes que hacer simplemente es ir y echar la semilla, ir y tocar una puerta. No tienes que convencerlo, agarrarlo del pescuezo y decirle: mira, si no aceptas, te voy a contagiar, o te voy a llevar a la cárcel, o voy a hacer esto, aquello, o escuchas o cuellos. No, Dios simplemente quiere que yo vaya. Ahora sí, debo de hacer el intento, en vez de tocar y alguien me ve y decir: ¿verdad que no quería escuchar? Y va. No, hay que hacer el intento, porque si hay una casa que se está incendiando y yo puedo salvar a la gente y gritar a la gente y decirle que pueden, que salgan, porque ese fuego los va a consumir, voy a hacer el intento. Pero es decisión de la gente si se quiere salir o no. Es la decisión de la gente si se quiere salvar o no. Y Dios quiere que vaya a este mundo y les predique y les hable de Cristo y del amor de Dios. Y entonces, dice la palabra de Dios, este hombre echó la semilla y luego se fue a dormir. Y luego se despertó, se fue a dormir otra vez, se despertó. Se hizo de noche y se hizo de día. Pero algo maravilloso pasó con esa semilla. Esa semilla, dice la palabra de Dios, y la semilla brotó, y la semilla creció sin que él supiera cómo. La semilla no vino caminando en la noche y jaló ahí al hombre y dijo: oye, ya me aventaste allá, ¿y ahora qué hago? Necesito un plano, necesito unas instrucciones, por lo menos un video de YouTube para saber qué hacer. No, todo eso lo hace Dios. Cada semilla que llega a la tierra de alguna manera milagrosa, maravillosa, brota, crece y produce fruto. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros a veces lo único que hacemos es echamos a perder las cosas. Pero Dios, en su perfección, hace que esas semillas sigan brotando. Versículo siguiente dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. Y sabes, aquí esta es una palabra bien interesante, porque cuando dice ahí, versículo 28, porque de suyo, esa palabra, que son dos, de suyo, ¿sabes qué palabra es? Es la palabra autónomos. ¿Qué te recuerda esa palabra? Automáticamente, por sí mismo, de manera automática. De tal manera que de manera automática, tú no tienes que ir y chiflarle a la semilla: sal. No, de manera automática, de suyo. Y cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, cuando llegó la semilla a nosotros y llegó el evangelio, por su gracia hemos crecido, amén. Hemos crecido en él, y no hay nada más automático y milagroso que la salvación. No hay nada más milagroso que la semilla caiga y de repente brota y de suyo lleva fruto. Y cuando nosotros, y esa semilla ha sido llevada y no cae, gracias a Dios, en el camino, no cae entre espinos, no cae entre piedras, pero cae en tierra fértil. Gracias a Dios que esa semilla germina y esa semilla empieza a crecer. ¿De quién? Bueno, es Dios. ¿Quién hace eso? Es Dios quien hace eso. De tal manera que vemos el milagro del crecimiento de esa semilla. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Vamos a ir ahí. Primera de Corintios 3, 6 dice: yo planté, Pablo dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo entendía muy bien que él no era quien daba el crecimiento a cada uno de los hermanos, a cada una de las iglesias. ¡Qué humildad! Porque él tenía parte,
pero era Dios quien daba el crecimiento, y Pablo lo quería compartir con ellos. Versículo 7: así que ni el que planta es algo. Oh, yo salí, pastor, y fui, ya no había venido por medio año, pero vine este sábado, pastor. Sí, te vamos a dar un aplauso, pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que ni el que planta es algo, ni el que riega. Porque el que riega a veces la riega. Y gracias a Dios por hermanos que están discipulando. Gracias a Dios que Dios te está usando, y debemos de echarle más ganas. Porque en nuestro plan para este año debemos de por lo menos, comienza ya, debemos de por lo menos ganar a uno, encaminarlo a la iglesia, discipularlo y enseñarle su palabra, y después que salga conmigo. Amén. Y debemos nosotros de tener esa carga, pero cuando ya lo haya hecho y yo pueda decir: hey, pastor, gané a uno, lo traje a la iglesia, lo discipulé y ahora he salido con él, gracias a Dios. Pero dice la Biblia: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Gracias a Dios vamos a recibir una recompensa. Versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El milagro del crecimiento de alguien, el milagro del crecimiento de la semilla. Pero primero hay que ir a plantar, hay que ir y a echar esa semilla. Número 2, el milagro del crecimiento. ¿Sabes que hay plantas que crecen muy despacio? Hay plantas que crecen muy rápido. Por ejemplo, una calabaza gigante puede llegar a crecer a un ritmo de 22 kilos al día. Imagínate. 22, no gramos, 22 kilos al día. Y en el lapso de 100 días, que es el crecimiento de una calabaza, puede llegar a pesar hasta una tonelada de peso. Imagínate un melón de una tonelada. ¿Quieres un melón? ¿Cuánto? Pues el melón te sale en 50 mil, ni siquiera pesos, ¿verdad? Hace un mes compré una papayita así, 87 pesos. En Cuajinicuilapa, dice mi hermana, me dieron como 20 papayas como por 50 pesos. Qué envidia, amén. Pero hay plantas que crecen muy rápido, hay plantas que crecen más despacio. ¿Eres tú una calabaza o eres tú una guayabita, verdad? Que ahí vas creciendo, verdad, y apenas salió una guayabita, y qué bueno, gracias a Dios, y gracias a Dios por las guayabas. Hoy tomé agua de guayaba, amén. Pero las plantas crecen de manera diferente, pero lo interesante es que necesitan de ciertos ingredientes para crecer. El milagro lo hace Dios, pero aún así necesitan de algunos ingredientes. Uno de los ingredientes que necesitan es la luz. La luz es un ingrediente necesario. En lugares poco iluminados, las plantas suelen sufrir mucho, al tiempo que crecen más despacio y de manera más débil. La luz es fundamental para las plantas. Los vegetales aprovechan los rayos solares para elaborar las sustancias nutritivas que necesitan para crecer. Al permanecer mucho tiempo en una zona de sombra, sufren y lo manifiestan con un crecimiento deficiente. La Biblia dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Salmos 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Necesitamos
de la luz del sol, amén. Necesitamos de Dios, no podemos estar allá todos escondidos. Y si estás escondido, quizás sea por una razón. Como Adán y Eva estaban escondidos porque estaban avergonzados. Una cucaracha, ¿sabes qué hace cuando sale la luz? Se esconde. Y no estoy diciendo que eres una cucaracha, pero si te estás escondiendo, te pareces a una cucaracha. Creo que sí lo dije, ¿verdad? Ok, Isaías capítulo 60, versículo 19. Isaías 60, 19. Somos nosotros esas plantas que estamos nosotros creciendo. Y qué hermoso es ver a una planta crecer, aunque yo no soy plantívoro, amador de las plantas. ¿Tenemos alguna planta en la casa? Sí, ok, tenemos plantas en la casa, creo que sí. Pero no somos mucho de perros, ni de gatos, ni de plantas. Pero aún es hermoso ver una planta crecer, amén. Ha de ser muy bonito, aquellos ustedes que ven a las plantas crecer. Pero dice Isaías 60, 19: el sol nunca más te servirá de luz para el día. Y esto también está en Apocalipsis a propósito. Ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Necesitamos de Dios para crecer. Necesitamos levantarnos cada mañana. Y es por eso que Dios en su resplandor dice: hey, aquí estoy. Y debemos nosotros de levantarnos e ir y buscarle a Él. No solamente las plantas necesitan de luz, pero también las plantas necesitan de agua. Las plantas necesitan de agua. Y aquí voy a entrar en, ¿cómo le podríamos decir a esto? En las profundidades de las plantas. Pero el átomo de hidrógeno que contiene el agua, ¿sí sabían que contiene hidrógeno? ¿Y qué más contiene? Oxígeno, 2 de H2O, ¿verdad? 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces esos átomos son indispensables para sintetizar el alimento, que son los hidratos de carbono en forma de glucosa. Tantos años de estudio para poder leerles esto, amén. Pero el agua es importante. En otras palabras, una planta necesita de agua. Marcos capítulo 1, versículo 8 dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Pero también las plantas necesitan nutrientes. Y no les voy a leer lo que hacen estos nutrientes. Bueno, el primero y el segundo sí. Pero las plantas necesitan de nutrientes. ¿Y sabes dónde están esos nutrientes? En la tierra. La tierra tiene tantos nutrientes. No podemos echar una semilla en las piedras, en espinos. No podemos echarlas allá en la arena. No podemos echar allá en algo que parece tierra. Tienen que ir plantadas, echadas las semillas en tierra. Y entre más fértil la tierra, entre más esta tierra tenga todos estos componentes que voy a leer, mejor. Gusanos y tierra, y más gusanos y más tierra. Pero las plantas necesitan de nutrientes. Estos nutrientes están en la tierra: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, hierro, manganeso, molibdeno, zinc y otros más. Ahora, cuando tú ves la tierra, no ves todas esas cosas, ¿verdad? Pero las plantas saben que tierra es fértil, y entre más fértil la tierra, mucho mejor. Ahora, ¿qué hace el nitrógeno? Pregúntale a una planta, no te va a responder. Pero nitrógeno dice: estimula el crecimiento rápido, favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas. ¿A quién le interesa? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que hace el hidrógeno. Un día te lo van a preguntar en un examen. ¿Qué hace el fósforo? Estimula el crecimiento de la raíz, favorece la formación de la semilla, participa en la fotosíntesis y respiración.
potasio, calcio y un montón de otras cosas más. ¿Sabes? Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos de los nutrientes de la palabra de Dios. Necesitamos nosotros crecer y necesitamos de Dios hablarnos a nosotros a través de su palabra. Y si no has leído la Biblia hoy, mira, no estás creciendo como debes de crecer. Si llevas un mes sin leer la Biblia, pastor, me quedé en enero allá en Génesis. Bueno, mira, continúa, sigue adelante. Necesitas de nitrógeno y de fósforo y de Mateo y de Romanos y de Salmos y de Proverbios. Necesitas de la palabra de Dios para continuar creciendo. No necesitas de más películas, no necesitas de más música, no necesitas de más revistas, no necesitas de más otras cosas. Necesitas de la palabra de Dios. Crece con la palabra de Dios. Número 2, el milagro de esta semilla. Número 3, la multiplicación del fruto de la semilla. La multiplicación. ¿Por qué multiplicación? Dice la Biblia, versículo 28, Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego una espiga, después grano lleno en la espiga. Esa espiga no solamente lleva un granito y ya dice uno, ah, pues me conformo con un granito. No, esa espiga lleva más espigas, más granos, del cual se toma el trigo, del cual uno se puede hacer un pan delicioso. ¿Quién hace todo eso? Dios lo hace. Dios hace que haya multiplicación. Y Dios quiere que nosotros como cristianos nos multipliquemos. Amén. Dios quiere que como cristianos no solamente nos multipliquemos cada uno de nosotros, pero también que llevemos no solamente fruto, no solamente más fruto, pero vean lo que dice la Biblia allá en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero ese grano, dice, si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabes que un grano para dar fruto tiene que morir? Y cuando parece que ese grano ha muerto y es plantado con el contacto del agua, de la tierra, comienza a salir y luego el sol y comienza a crecer. Dios es quien da el crecimiento y Dios es quien da a ese fruto que pueda crecer y llevar más fruto. Nadie sale a plantar una semilla de mango para solamente esperar un solo mango. Vamos y sembramos un mango para esperar cientos y cientos de mangos. Que así fuera el dinero, ¿verdad? Siembras un dólar y salen cientos y cientos de dólares. Pero eso no es así. A eso se le llama trabajar. Amén. Ese es otro tema. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. Si te has dado cuenta de que cada vez que te alejas de Jesús, llevas menos fruto. Y si te alejas un buen, no llevas nada de fruto. Es más, te empiezas a meter en problemas, tu vida se empieza a convertir en un caos. Pero dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere cristianos que lleven mucho fruto. No te conformes con poquito fruto. No te conformes con decir, wow, gané a uno nada más. No te conformes en decir, hice esto por mi Cristo. No te conformes en hacer solamente lo que tienes que hacer. Dios dice, mira, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En otras palabras, si vas a venir a la iglesia, no vengas arrastrando los pies, ven con una buena actitud, amén. Si vas a hacer algo por el Señor, no lo hagas con una mala actitud, hazlo con una buena actitud. Dios bendice la buena actitud. Dios bendice cada una de nuestras obras, pero si cada una de esas obras llevan amor. Hay otro lugar, no lo apunté, pero hay otro lugar que dice que debemos de crecer, y cuando nosotros estamos creciendo aunado con el amor, crece mejor. Ya moví todo el versículo para acá y para allá, pero la idea es esta: que cuando nosotros estamos viendo una plantita crecer, también necesita amor. Y el amor de Jesús que está en mí y mi amor para Él nos ayudan mutuamente. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a hacer la obra de Dios en amor. No lo hagas con odio, no lo hagas arrastrando los pies, sino dile al Señor: Señor, úsame a mí, yo quiero glorificarte a ti llevando mucho fruto. El llevar mucho fruto significa así: llevar buenas obras. Y el llevar mucho fruto sí significa traer muchas almas a sus pies. Un día vamos a estar allá en el cielo y vamos a estar pensando, wow, le hubiera hablado a más personas. El día lunes o martes veníamos en el periférico y Sara me estaba diciendo, papá, y imagínate ahorita el hermano Garlic, porque íbamos en el periférico cuando escuchamos la noticia del fallecimiento del hermano Garlic, y dice, imagínate ahorita el cielo recibiendo al hermano Garlic y todos los que fueron salvos, diciéndole al hermano Garlic, gracias. Y los ángeles del cielo cantando este himno, heme aquí, yo iré. Y cantando todos los miles y cientos de miles de ángeles y recibiéndolo a él. Y la gente viniendo y diciéndole, hermano Garlic, gracias por hablarme. Gracias por ir a Sudamérica. Gracias por ir al mundo hispano. Gracias por haber dado su vida y no haberse detenido y seguir adelante hasta el último momento predicando y llevando la palabra de Dios. Pero ¿a cuántos les has hablado tú? Oh, pastor, le hablé a uno hace como 15 años y ni fue salvo. Necesitas hacer más. Dice la Biblia, lleva mucho fruto. Necesitamos llevar más fruto a los pies de Cristo. Y número 4, vemos acá la madurez del fruto que dio la semilla. La madurez. Marcos capítulo 4 dice aquí en el versículo 29: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pero dice: cuando el fruto ya está maduro. Dios está buscando a cristianos maduros. Dios está buscando a cristianos maduros. Hebreos capítulo 5. Allá en Corintios dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sabes, a veces actuamos como niños. ¡Ay tú! Me sacaste la lengua y ya no te voy a hablar. Ay tú, me hiciste esto y actuamos como niños. Piensa, ¿estoy actuando como niño o estoy actuando como un cristiano maduro? Versículo 11, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de qué, tanto
tiempo. Dice, si es que Pablo escribió aquí o el autor dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las cosas básicas de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de una mamila, dice aquí leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dios está diciendo, ok, o eres niño en Cristo, o eres alguien que ya ha madurado. Alguien que ha madurado es alguien que conoce la palabra de Dios. Es alguien que ya no toma leche, sino es experto en la palabra de justicia. Esta es la palabra de justicia y Dios quiere que yo sea un experto. Dios, ¿cómo voy a ser experto si no la leo? ¿Cómo voy a ser experto si la ignoro? ¿Cómo voy a ser experto si no sé dónde está Mateo, dónde está Isaías, dónde está Génesis? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pero entre más la estudio, Dios dice, ok, estás madurando. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué bien y mal? Porque esta es la palabra de justicia, y la palabra de justicia me enseña a obedecer a Dios. Y cuando yo obedezco a Dios, estoy haciendo el bien. Y cuando yo le estoy agradando, estoy haciendo el bien. Y cuando yo estoy obedeciendo, estoy haciendo el bien. Y cuando yo estoy ganando almas, estoy haciendo el bien. De tal manera que madura, madura. Es necesario madurar. Dios dice, wow, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía no lo son. Debiendo ser ya discipuladores, después de tanto tiempo, todavía no lo son. Debiendo ser maestros de escuela dominical, después de tanto tiempo, todavía no lo son. Después de ser, y podemos ir y decir y decir, debiéramos nosotros ser ya algo, pero ya ha pasado mucho tiempo. Hermano, hermana, necesitamos esta madurez, el ser maduros en Cristo. Porque dice la Biblia que hay algunos que son débiles en la fe. Y sabes, un débil en la fe necesita que alguien lo levante. Un débil en la fe a veces necesita ser amonestado. Un débil en la fe a veces se va a tropezar. Y necesitamos nosotros, los que dice la Biblia, los espirituales, aprender a levantarlo, a restaurarlo, a encaminarlo, a ayudarle. Pero si hay 20 débiles en la fe y uno maduro, no va a poder con todos, amén. Mejor hay que tener 20 maduros y a lo mejor uno, dos o tres débiles en la fe para que le podamos ayudar mejor. La madurez del fruto que dio la semilla. Esta semilla dice, dio fruto de suyo mismo. El milagro lo hizo Dios. Tuvo un crecimiento y después maduró. Qué sabrosa es una fruta madura. Amén. Qué rica es cuando está todavía verde. Y le das una mordida y ese mango todavía está verde y está bien ácido. O el plátano. Hoy en la mañana le dije a David, David, hay plátanos para un licuado de plátano. A mí me encanta el licuado de plátano. Dice, sí, pero están verdes. No sé si se me mintió, no lo quería hacer. Pero a mí no me gusta un licuado con plátano verde. Maduro, amén. Y qué delicioso es un cristiano maduro. Dios dice, este cristiano está bien sabroso, amén. Este cristiano está muy rico. ¿Eres maduro? ¿Estás verde en pañales? Échale ganas, hermano, que Dios nos ayude a madurar en Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres quien das el crecimiento. A veces pensamos que somos nosotros. A veces pensamos que tenemos cualidades y tenemos
algo en nosotros, pero realmente nosotros somos como trapos de inmundicia, que tú nos has salvado y nos has comprado y nos has redimido, y te damos las gracias. Te pedimos que tú nos ayudes a tener nosotros crecimiento, pero también ayúdanos a llevar el evangelio para que otros puedan ser salvos, para que otros puedan llevar fruto, para que otros puedan tener ese crecimiento y ver lo que tú puedes hacer en sus vidas y la transformación que puedes hacer en sus familias, en sus hogares. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí en esta tarde, en esta noche, aquí está mi mano? Alguien así, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. Está tocando el piano, ¿por qué no viene aquí adelante? Dobla sus rodillas, habla con el Señor y le dice al Señor: Señor, ayúdame.